Nuestra lectura en esta mañana se encuentra en Génesis capítulo 5. Se ponen de pie para la lectura de la palabra, por favor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años. Y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos. Y engendró hijos e hijas. Y total de los días de Set fue de 912 años y murió. Y Enos vivió 90 años, y engendró a Cainán, y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años, y murió. Y Cainán vivió 70 años, y engendró a Mahalael, y vivió Cainán 840 años. Años después de haber engendrado a Mahalael, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió, y Mahalael vivió 70 años y 75 años y engendró a Jared, y vivió Mahalael 830 años después de haber engendrado a Jared, y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Mahalael fue de 895 años y murió, y Jared vivió 170 años y engendró a Enoch. Vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue 970 años y murió. Y Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los hijos de Enoch fue de 370 años. 65 años, y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén 782 años, y después de haber engendrado a Lamec engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 979 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: este se nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo nuestro y de las manos. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Es la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Antes que consideremos Génesis 5, oremos a Dios por la ayuda del Señor. Y quiero usar estas palabras del Salmo 1. Oremos juntos. Bendito el Señor, bendito el hombre que no camina en el... Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a sus corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Padre Celestial, te damos gracias por el don de tus palabras en nosotros en esta mañana, y oramos que tú nos des corazones que se deleitan en Él, y oramos, Santo Espíritu, que nos concedas entendimiento para hacer tu voluntad, para poder responder en obediencia y fe a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana es domingo y podemos estar predicando sobre el servicio del domingo. Me gusta el calendario de la iglesia, pero continuaremos en nuestras series en el libro de Génesis. Y en esta mañana tenemos delante de nosotros Génesis capítulo 5. Y el libro de Génesis es un libro de comienzos. Así podemos traducir Génesis, los comienzos. Y hay muchos de comienzos, muchos comienzos en este libro. Comienzo de la tierra, el comienzo de las estrellas, del sol, de la luna, el comienzo de todos los animales, de los pescados, peces, de las aves, de los reptiles, de los insectos. También tenemos el comienzo de los seres humanos, que son hechos a la imagen de Dios. Y tenemos una total narración en Génesis capítulo 2, donde leemos que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y plantó el huerto del Edén ahí, para que sean sus sacerdotes. Y vemos que Dios creó a los seres humanos como para que seamos reyes y sacerdotes reales. Génesis también nos dice del comienzo de otras cosas, como el comienzo del pecado, el comienzo de la muerte, el comienzo de la mentira, de la guerra. Vemos el comienzo de esta enemidad continua entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y este es el comienzo de esta historia. Esta es una historia de guerra, una historia de conflicto. Y las últimas semanas pasadas hemos visto el Génesis 4, y esta es la historia del linaje de Caín. Y recordemos que Caín iba a ser el salvador, que él iba a vencer a la serpiente. Estas fueron las expectaciones como hijo, pero se encontró que él pertenecía a la serpiente. Él es uno de las descendencias de la serpiente. Lo hemos visto en la primera parte de Génesis. Él mintió, él mató, y vemos que Caín huyó de la palabra del Señor, huyó de la presencia del Señor, y se fue al este del Edén. Y la palabra ahí significa que anduvo divagando por ahí. Y leemos ahí la semana pasada sobre esta civilización que él estableció, pues esta ciudad que él estableció. Y hemos leído sobre su descendencia, que es impresionante, donde habían grandes avances ahí en la agricultura, de la domesticación de animales. Y él hizo instrumentos artísticos, tipo de tecnología, y muchas herramientas ahí. Así que tenemos este gran crecimiento de civilización allí, de tecnología, ciencia y arte, pero por debajo de todo eso tenemos a Lamec, y Lamec estaba consumido con malos deseos y violencia. Es una ciudad que fue construida lejos de la presencia del Señor, y esta era una ciudad condenada, es una cultura condenada, era caracterizada por Lamec, caracterizada por violencia y por pérdida. Esta es la descendencia de Adán y Eva, que no tenían hijos ni hijas. Abel había sido asesinado por Caín. Caín había huido de la presencia de Dios. Así que tuvieron a Seth, y Seth reemplazó a Abel. Y leemos esto, y esto es muy importante. En ese tiempo, las personas comenzaron a llamar en el nombre del Señor. Comenzaron a llamar al nombre del Señor. Esta es una gran declaración de esperanza. Sí, aquí estaba Caín y su ciudad y su civilización, pero estaba Seth ahí. Ahí en Génesis capítulo 5 tenemos una nueva genealogía, y la genealogía de Adán, y es una línea que va hasta Seth, no aquel linaje que va hacia Caín. Y hemos leído sobre la genealogía en el capítulo 4. Las personas de esta genealogía, la familia de esta genealogía de Seth, llamaban en el nombre del Señor. Seth y su descendencia llamaban en el nombre del Señor. Y cuando llegamos a este tipo de textos, de genealogías en la Biblia es muy fácil si leemos un devocional y tratamos de pasar este evento de genealogías. Es bueno no leer algo así de genealogías, ¿no? Y siempre cristianos han sido tentados a no leer este tema de genealogías. Y se me ha dicho que 600 años atrás, en el Medio Oeste, había un pastor de una iglesia llamado Joel. Era un predicador muy elocuente y él guió a su congregación por el libro de Génesis. Y cuando llegó a Génesis 5, él dijo: yo sé qué cosa ustedes van a pensar, que piensa que yo lo voy a pasar, pero él dijo a su congregación: estas son palabras preciosas, palabras de alabanzas, y en cada lugar de escritura hay tesoros escondidos que se deben encontrar, y nunca vamos a pasar un texto de la escritura. Y esto es lo que el pastor Joe dijo la semana pasada: cada palabra de la escritura cuenta, cada palabra de la escritura es inspirada, es inerrante, cada palabra viene de la boca del Señor, y prestamos atención a cada pasaje. Así que prestamos atención a Génesis capítulo 5 ahora, y la genealogía que tenemos aquí. Y quiero hacer dos cosas mientras consideramos este capítulo. Primero, tendremos un punto de vista de la genealogía, a ver qué es lo que vemos. Y después quiero entrar en detalles a dos porciones de este pasaje, y ese pasaje 1 y 2, de la manera que la genealogía es presentada, y el versículo 22 y 24, lo cual es la séptima generación después de Adán, Enoch. Interesante lo que Enoch dice. Eso es lo que haremos, todo lo que haremos hoy sobre la genealogía, y nos enfocaremos en los dos primeros versículos y el versículo 21 al 24. Primero, tomemos un punto de vista de la genealogía. Primero, la genealogía tiene una función de un punto de vista literaria. Ellos narran historia, y muy rápidamente. Es una de las razones por las cuales están aquí. Esto no quiere dar una narración desde Adán a Noé, y la manera de hacerlo, para que cubra todo este periodo de historia, es dando una genealogía. Así que es una manera rápida de resumir la historia. Y vemos que habían 10 generaciones, y vemos que el número 10 significa perfección, completamiento, y significa algo que está totalmente completo. Y esta es una historia que nos guía a Noé, y que nos trae hacia adelante las generaciones de Noé. Y en genealogías, usualmente, la generación séptima es bien importante. Así que te daré otro ejemplo de la escritura, como el libro de Ruth, por ejemplo, un libro muy hermoso, concluye con una genealogía, y hay generaciones ahí, como dicen, el tiempo de los patriarcas, y va hasta la décima generación, hasta David, hasta el rey David. Es la culminación de esa historia, y la séptima posición es aquí, es importante, porque ahí está Boaz. Era un israelita muy fiel que casó a una moabita, y esta genealogía acomoda a Noé en la posición 10, pero el séptimo es Enoch, y necesitamos prestar atención a Enoch. Y la estructura de la genealogía es importante también. También nos dice algo muy importante sobre la historia. La historia, que la creación del mundo es narrada en el capítulo 1, y lo dice claramente, de que Dios es soberano en la creación, y no hay nada en el mundo creado que sea accidental, que sea por chance. Es muy cuidadoso en el orden y la instrucción que Dios dio. Y en el Génesis 5 nos dice un orden muy cuidadoso sobre esta generación, de que no hay diferencia en la historia. No hay nada escondido en la historia, nada que sea ocasionado por chance en la historia. Toda la historia es la narración de la creación, del acto soberano de Dios. Todo sucedió bajo el plan de Dios y sus propósitos. Y la verdadera estructura del capítulo 5 nos dice eso. Sobre la historia hay un orden, hay un propósito, hay una estructura. Y tú notas un patrón ahí, de cada generación dice las mismas cosas. Y es muy fácil leerlo, muy altamente. Y muy fácil darnos cuenta de la repetición y el patrón que hay ahí. Tomemos un ejemplo, miremos a la segunda generación. Esto es repetido por todas las generaciones, en excepción del séptimo. Miremos al versículo 7-8. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos y engendró a hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Hay un patrón aquí que vemos repetitivamente en cada generación. Y hay cinco elementos aquí. Primero, se nos ha dado la edad de la persona, cuando tuvo su primer hijo. Pasó con cada generación y se nos ha dicho cuántos años vivió después de que él murió, su primer hijo, y se nos ha dicho también que él tuvo otros hijos e hijas. Y esta es una frase, hijos e hijas. Vemos un patrón aquí, él vivió, tuvo hijos e hijas, él vivió. Es una señal de la bendición de Dios. Y la vida se menciona dos veces y la muerte se menciona una vez. Vemos el compromiso de Dios con la raza humana. Hay vida. Y también la bendición de los hijos. Esta bendición no ha sido levantada. Hay hijos e hijas. Dios es fiel a los seres humanos. Es fiel a su creación. Generación tras generación. Después se nos ha dado los totales. Los años totales. Y sus números que vivieron. Y los escolares han escrito artículos. Y han hablado sobre muchas cosas. Y muy simplemente al final del día. Ahí está la conclusión que podemos tener. Estos años, hombres vivieron muchos años. Eso es todo. De eso es lo que se trata. ¿Y por qué ese es el caso? No lo sabemos. Podemos especular. No lo sabemos. Hay personas que pueden vivir muchos años. El mundo estaba en otro... estaba en otro estado después de la inundación. Y esa es parte de la caída. Y parte también de un poco de las bendiciones del Señor. Dios permite que las personas sigan viviendo, permite que las familias crezcan, permite que las personas gocen de su bendición. Y también es importante de que nadie vive 1000 años. Algunos vivieron 960 años, pero nadie vivió 1000 años. Y tenemos ejemplos de otra literatura del mundo antiguo, las personas han vivido miles de años. Se trataba de decir algo sobre la divinidad de estos seres. Eran personas de reyes de la antigüedad, pero aún eran seres humanos, pero vivieron muchos años. Y los números no son muy insignificantes, muy significativos. De 960 años, Enoch también es simbólico, también 365 años. Suena como cuántos días tiene el año. Habla un poco sobre el complemento o la vida completa que él vivió. Entonces cada generación concluye con que él murió, y lo hemos oído esto muchas veces, y él murió y continúa. Esto nos hace muy claro de que la serpiente mintió a Adán y Eva. Tú no vas a morir si tú desobedeces a Dios. Bueno, 8 veces lo hemos oído, y él murió. La serpiente mintió. La muerte entró a la creación de Dios por el pecado del hombre. Y Martín Lutero dice sobre esta repetición, sobre que él murió, Moisés deseaba apuntar sobre la ira indescriptible de Dios y del castigo inescapable el cual el pecado del hombre había traído a la raza humana. Este pecado era inescapable sobre el hombre, y aún el linaje de Set también moría. Y esto es muy simple, el lenguaje que usa la Biblia: si tú pecas, tú mueres, todos morimos. Entonces todos hemos pecado. Es algo muy simple en esta lógica que está ahí para nosotros, y lo vemos en esta genealogía. Él murió, con una excepción, Enoch, que caminó con Dios y fue tomado. Otra cosa que debemos hacer aquí también es considerar esta genealogía, es compararlo a la genealogía que recién hemos leído en Génesis capítulo 4. Hay dos genealogías aquí, la genealogía de Caín y la genealogía de Set. Y se nos ha dicho que debemos comparar estas dos genealogías. y debemos contrastar estas dos en una civilización de Seth, por un lado, y la civilización de la cultura de Caín, por otro lado. Y aquí es donde nos damos cuenta que la civilización de Caín y la línea de Caín fue quitada de la presencia del Señor y acomoda a la séptima generación. Al representativo de esta séptimo es Lemuel. Era un polígamo, era un asesino también. Y esto es lo que este linaje y esta civilización se trata. Compara esto con el linaje de Set. No se nos ha hablado tanto de toda la tecnología o de los avances científicos. Se nos ha dicho aquí de que ellos llamaban al nombre del Señor. Eso es todo. Y esta es una cultura que es caracterizada por oración. Y lo representativo de esta cultura es Enoch, en la séptima generación, el camino con Dios. Y caminando con Dios en Escritura es una metáfora de obediencia. Es una cultura que es caracterizada por oración y obediencia. Es una cultura de adoración. Es opuesta a la cultura de Caín. Que era una cultura que se oponía a Dios, que odiaba a Dios. Set mismo estaba puesto como un enemigo ahí. Lo que tenemos en Set es una cultura de adoración, de alabanza y obediencia. Y esto es lo que a los seres humanos siempre se le ha llamado a hacer. Somos llamados a hacer una cultura de adoración y alabanza. Y eso es por lo cual tenemos estos dos versículos en Génesis capítulo 5, en el sentido de que deja un fundamento a esta nueva cultura, a este nuevo fundamento. Y vemos que estos dos versículos nos recuerda lo que ya tenemos en Génesis 1 y en Génesis 2. Y es muy conciso este tipo de repetición. Y leamos de nuevo lo que dice. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y los llamó Adán, el día en que fueron creados. De nuevo, cuando prestamos atención a la estructura de la literatura, cuando fue escrito de una manera que nos enseña algo de cómo debemos leerlo, cómo debemos entender el libro. Por un lado, esta frase abierta nos habla del libro de la genealogía de Adán, donde nos marca una nueva sección en Génesis. Y lo vemos esto repetitivamente en el libro de Génesis, el libro de las generaciones. Entonces este es un capítulo nuevo. El capítulo de Caín fue cerrado. Este es el capítulo de Set. Y leemos, cuando Dios creó al hombre, noten al final del versículo 2, dice, cuando ellos fueron creados. Cuando Dios... Y vemos lo que está ahí en el medio de ambos. Hay una declaración sobre el hombre, sobre los seres humanos. Y vemos cuatro cosas aquí, cuatro cosas que Dios ha dicho sobre la creación del hombre. Primero, Dios creó al hombre en su imagen y conforme a su semejanza. La Biblia usa su palabra imagen o también semejanza. Vemos ambos términos como sinónimos, son intercambiables. Así que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Es lo primero que se nos ha dicho. Lo segundo es de que Dios los creó varón y hembra a la imagen de Dios. La tercera cosa que se nos ha dicho es de que ellos fueron bendecidos. Y cuando vemos estas bendiciones se nos recuerda lo que leímos en Génesis 1:27, donde Dios los bendijo y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Y el fruto de la bendición es hijos. Y lo vemos en las genealogías, hijos e hijas. Así que Dios los bendijo. Después leemos que Él los nombró Adán. Y en hebreo se traslada esto como algo de seres de tierras. Se nos recuerda, sí, hechos a la imagen de Dios, pero no Dios. Somos personas terrenales. No te excites ni te emociones mucho. Hoy nos recuerda el capítulo 2, donde vemos que Dios creó a Adán y Eva del polvo de la tierra y lo puso en el huerto del Edén a ser un sacerdote para cuidar del huerto del Edén. Esta era una vocación sacerdotal delante de Dios, y él le mandaba a ellos que coman de este árbol y no coman del otro árbol. Así que como personas terrenales, los seres humanos somos llamados a servir a Dios, a obedecerles y a servirle en la creación. Y lo vemos también en el capítulo 1, que se nos dice que debemos de reinar en la creación como sacerdote. Todo esto es repetitivo. Y lo que tenemos aquí también es un recordatorio de los componentes clave del fundamento de la cultura. Esto es algo muy básico, pero necesitamos oírlos nueva y nuevamente. Este es el fundamento básico de la cultura humana que se nos ha dejado justamente aquí. Primero entendemos que los seres humanos son creados a la imagen de Dios. La cultura es una cultura que lleva la imagen de Dios, que son llamados a reflejar la imagen de Dios. Y esto se expande un poco. ¿Qué significa la imagen de Dios? Y hay tres elementos que vemos ahí. Tres fundamentos para la cultura y sus fundamentos. Aquí son. Aquí viene. Varón y hembra los creó. La imagen de Dios significa hombre y mujer. Esto significa la imagen de Dios. Es muy claro. Hay hombre y hay mujer. No puedes equivocarte aquí. Esto es muy fundamental a quienes somos como seres humanos en esta cultura. Es un fundamento a la civilización para un entendimiento apropiado de quiénes somos como imagen de Dios, varón y hembra. Mira qué tan fundamental esto es, varón y hembra. Y notemos también que esto se relaciona al Génesis capítulo 2, es de que dice el matrimonio, donde el varón dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Pero también vemos en la línea de Caín, que es una perversión de ahí, que él tuvo dos esposas. No leemos en Génesis 2 que él diga, únete a tus esposas. No, vemos la apropiada relación entre el hombre y la mujer, que ahí fue todo destruida y la relación entre ellos. Después vemos las bendiciones. Dios nos bendijo y el varón y la mujer vienen y se casan y tienen hijos, una familia. Así que de nuevo, esto es fundamental a toda la civilización humana, donde el hombre y la mujer se casan y tienen hijos y tienen una familia. Totalmente fundamental. Y si tratamos de quitar este fundamento, la civilización se quita. La civilización será destruida. Y la imagen de Dios, el hombre, varón y hembra, Dios los creó. Y también dijo, sé fructífero y multiplíquense y rijan sobre toda la tierra. Esto es lo que Dios dijo al hombre y la mujer, creados a su imagen. Sean fructíferos y tengan dominio sobre toda la tierra. Y lo que vemos en el capítulo 1, yéndonos al capítulo 1, esta es una reflexión perfecta de lo que Dios ha hecho cuando creó el mundo. Ustedes se recuerdan que en el principio que Dios creó los cielos y la tierra, dice que todo estaba sin orden y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Presentó su dominio, su orden, y creó Dios. Trajo orden y estructura. Así que tenemos un cielo y una tierra, el mar y los cielos, y Dios los llenó. Tenemos estrellas, y sol, y la luna, y los cielos. Tenemos los peces, tenemos animales, criaturas, sobre la tierra. Así que Dios tenía dominio para que todo se someta a Él. Y como seres humanos, también se nos dijo de que vayamos y llenemos la tierra. Dios trajo un orden para que las personas se sometan a Él. Así que la imagen de Dios no es algo que se hereda, que digamos, mira, esta es la imagen de Dios, esto es más dinámico, es más relacional, es algo que hacemos. Cuando vimos su mandamiento, vemos que ahí hubo dominio. Aquí estas son las cosas muy básicas de todos los elementos de las civilizaciones y las culturas. Los hombres que fueron creados a la imagen de Dios, o varón y hembra, esposo y esposa, hijos e hijas, para que llenen y reinen sobre la tierra. Pero se nos dice que somos los reyes en la creación. Lo que vemos en el Génesis capítulo 2 es la calificación o una explicación de este reino que Dios nos ha dado. Nosotros somos reales y sacerdotes, y como sacerdotes del capítulo 2, nosotros cuidamos, nosotros protegemos, cultivamos el huerto. Así que este es el fundamento de toda la cultura que se nos repite muchas y muchas veces en la línea de Seth, que él, ese linaje de Seth iba a ser muy fiel a eso. Y la civilización que Seth construyó iba a ser construida en esta civilización, en este fundamento. Tenemos dos culturas, la cultura de Caín, que se apartó de todos los fundamentos, y Seth, que permanece en todos los fundamentos. Ahora vayamos a Enoch, el versículo 21, 22 al 24 también nos habla de Enoch. Vemos que Lemac es la representación de Caín también, que estaba consumido por malos deseos y violencia. Pero Enoch era el linaje de Seth. Cuando Enoch vivió 64 años, y se nos da también acá la descendencia de Enoch. Dice que Enoch caminó con Dios, que tuvo muchos hijos e hijas, y todos los años que Enoch estuvo con Dios, Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas, y el total de los días de Enoch fue 375 años. Así que en vez de vivir Enoch, tenemos que caminó con Dios. Ahora, caminar con Dios es una metáfora bíblica, y es una vida de obediencia delante de Dios. Y quiero pasar un poco de tiempo para pensar sobre este término, caminar con Dios. Enoch caminó con Dios, y la Escritura tiene mucho que decir sobre el caminar con Dios. Quiero considerar esto. ¿Qué significa esto, caminar con Dios? No quiero pensar de cómo nosotros mantenemos nuestro caminar con Dios. Si tú has crecido en la iglesia, si tú has sido un cristiano por muchos años, de esto que estas preguntas se trata. ¿Cómo está tu caminar con Dios? Este es algo muy particular en la forma de hablar como cristianos. Así que primero, ¿qué significa esto? Generalmente, ¿qué significa esto, caminar con Dios? Hay dos cosas que se implican aquí, con este caminar con Dios. Primero, esto implica que tenemos paz con Dios. Creo que es Amos 3:3, como dos hombres estarán juntos al menos que estén de acuerdo. Así que no podemos caminar con Dios al menos que tengamos paz con Dios. Segundo, caminar con Dios implica tener una comunión continua con Dios. Y terceramente, esto implica que no solamente estamos estables ahí, sino que nos movemos, caminamos. Estas tres cosas, que continuamos con Dios, que avanzamos. Primero, paz con Dios, y caminar con Dios requiere que tengamos paz con Dios. Caín y su familia, y la línea de su familia, no tenían paz con Dios. Eran enemigos de Dios. Estaban lejos de la presencia del Señor, para poder establecer su ciudad. ¿Y qué se nos habla de la familia de Seth? De que en ese tiempo que dice que el linaje de Seth, las personas llamaban el nombre del Señor. Esto es lo que define y caracteriza a Seth y su linaje, que llamaban al nombre del Señor. Y Job 2:23 también dice que todo aquel que llamara en el nombre del Señor será salvo. Y esto es repetitivo en el libro de Hechos. Y Pedro, el capítulo 2 de Hechos, citó también a Joel. Dijo que todo aquel que llamar en el nombre del Señor será salvo. Y llamar en el nombre del Señor significa llamar en el nombre del Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Es llamar sobre su nombre para ser salvos. Y se nos dice hoy en oraciones de que no hay otro nombre bajo el cielo que nos has dado. Y es muy claro que no hay otro nombre, no se nos da otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos. Y su nombre es Jesucristo. Eso es todo. Llamar a su nombre es llamar bajo el nombre de Jesús. Y esto requiere dos cosas. Tal vez no seas un cristiano en esta mañana, y es muy simple, no es muy complicado. Cuando decimos llamar en el nombre del Señor, requiere dos cosas: arrepentimiento y fe. Y arrepentimiento simplemente significa que tú aceptas el juicio de Dios en tu vida. Todos morimos, todos somos pecadores. Dios te dice a ti, tú eres un pecador, tú vas a morir. Este es su juicio sobre ti. Y arrepentirte, cuando te arrepientes solamente dices, sí, acepto eso. Tú aceptas el veredicto de Dios sobre tu vida. Sin embargo, es arrepentimiento y fe. Fe se cree en la palabra del Evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados, por pecadores. Él murió por pecadores, Él murió por ti, murió por mí. Yo creo eso. Yo he aceptado el juicio de Dios en mi vida. Soy un pecador y merezco morir. Y también he puesto mi confianza en Jesús, de que Él murió en mi lugar. Y Él me ofrece vida. Yo he aceptado eso. Y eso es fe. Esto es lo que significa llamar al nombre del Señor, arrepentirse, y que estamos en el linaje de Caín. Nos arrepentimos de eso y vamos en un camino diferente, el camino de Jesucristo. Y el salmo que todos reconocemos, aunque si no hemos crecido en la iglesia, podemos conocer el salmo 23. El salmo 23 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma y me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. Esta es una gran descripción de lo que significa seguir a Cristo. Seguimos al buen pastor, Él nos guía por áreas verdes. Esto es lo que significa caminar en el camino del justo, cuando somos guiados por Él. ¿Y qué significa? ¿Qué necesita que acontezca aquí primero? Que restaure nuestra alma. No puedes caminar el camino de justicia a menos que tu alma sea restaurada. Esto es lo que Cristo ofrece, restauración de nuestra alma. Restauración y renovación de nuestra alma. Esto es lo que necesitamos oír en esta mañana. De esto es lo que se trata. De esto es lo que se trata, restaurar nuestra alma. Y decimos, Señor, guíame por tus pasos, tus caminos, camino de justicia. Y una vez que estamos en el camino, queremos continuar con Él, en comunión con Él. Y en lo segundo que hablaremos, que implica en el caminar con Dios. Cuando caminamos con Él significa que tenemos comunión con Él. Y queremos tener comunión con Él. Y yo creo que el Salmo 23 también dice eso, muy clara. El Salmo 73 también nos habla un poco de esto. Versículo 21 al 28. Y esto nos captura en una manera muy hermosa lo que significa caminar con Dios. Comenzando el versículo 21 del Salmo 73. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Esta es una descripción del linaje de Caín, éramos bestias. Esto es lo que sucede cuando nos apartamos de la presencia del Señor. Empezamos a perder nuestra humanidad y actuamos como bestias. Pero el salmista dice, sin embargo yo siempre estoy contigo y tú me has tomado de la mano derecha. Es caminar con Dios. Él nos sostiene de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Es una narración hermosa de lo que significa caminar con Dios. Y note que este es un deseo profundo de caminar con Dios. Él quiere que caminemos con Dios. Si Él siente en una manera que nos desviamos, que no tenemos comunión con Él, Él quiere que volvamos a Él. Rápidamente. Este es el deseo. deseo de su corazón. Y lo tercero también que tenemos aquí para tener paz con Dios, si vemos que y para poder tener comunión continua con Dios y caminar también implica progreso, vamos hacia un lado. La imagen no es aquí, es pararse en Dios, sino es caminar con Dios, y esto implica progreso. Miren lo que el salmista dice: tú me has guiado con tu consejo y tú me recibes en gloria. Y esta es la meta del caminar, llegar a gloria. De escritura de comienzo hasta el final nos guía así. Esta es la meta, gloria, la glorificación. Y esto es lo que Pablo también dice esto en Filipenses capítulo 3, que cuando Cristo regrese, Él transformará nuestro cuerpo mortal para ser con su cuerpo glorioso. Y aquí es donde estamos, en gloria. Y la glorificación significa resurrección. Es la esperanza de resurrección. Así como Jesucristo fue levantado el tercer día en gloria, nosotros también seremos levantados en gloria en el último día. Aun cuando progresemos sobre esto, caminamos nuestro diario vivir. Y esto es lo que Pablo dice en 2 Corintios 3, que estamos avanzando en gloria de un grado al otro, paso a paso, avanzando hacia la gloria. Es el trabajo del Espíritu Santo, dice, en nuestras vidas. Así que debemos pensar en nuestra vida cristiana. ¿Cuánto estamos avanzando para llegar a la gloria? ¿Nos estamos moviendo hacia adelante? ¿Puedo mirar atrás y decir, no estoy, puedo mirar atrás 5 años y decir, no estoy como antes estaba? Esto es lo que Pablo decía a Timoteo: a que tu progreso sea notado a todos, para que las personas lo vean. Así que Pablo dice, si tu Santo Espíritu está trabajando en tu vida, tú vienes siendo transformado ahora mismo, de un grado al otro. Hay un progreso acá. Y esto es como quiero yo concluir en esta mañana. ¿Cómo mantenemos este progreso? ¿Cómo mantenemos nuestro caminar con Dios? Quiero sugerir 4 prácticas que te ayudará a caminar con Dios. Y eso es muy simple. No hay una gran revelación aquí, pero ellas son: oír a su palabra, leer la Biblia, oración, obedece la palabra de Dios, y cuarto, y estate en compañía de cristianos, comunión con ellos. 4 cosas simples para mantener tu caminar con Dios: lee tu Biblia, ora, obedece y mantente en comunión con Dios, con creyentes. Lee tu Biblia, comencemos con eso. El hombre bendecido se bendice en su palabra y se deleita día y de noche. Se deleita en la palabra de Dios y medita en su palabra, como dice el Salmo 1. Y el Salmo 119, tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Y la vida cristiana es un caminar con Dios, y necesitamos la palabra de Dios para que nos ilumine. De otra manera voy a caer en la oscuridad. Necesitamos deleitarnos en su palabra. No podemos esperar llegar a ningún lugar, si no obedecemos la palabra de Dios. Y si no nos mantenemos la palabra de Dios, podemos decir cosas locas y desviarnos. Necesitamos ser guiados por la luz de su habla palabra de Dios, por su lámpara que nos sostiene. Segundo es la oración. Y aquí tenemos en mente oración secreta. Sí, es importante la oración corporal, pero también la oración secreta. Necesitamos eso. Recuerda cuando Jesús dijo en Mateo 6, en el sermón del monte: cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre en secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Necesitamos apartar un tiempo para oración en secreto, para estar solos, para ir a estar con nuestro Padre Celestial. Es algo muy importante que Cristo demuestra aquí en su vida. Él se iba a estar solo, a orar a su Padre. Y debemos tener un deseo para esto. Y no debe molestarnos el decir, debo pasar 5 minutos. Debemos tener un gran deseo por hacerlo. Voy a orar estos 5 o 10 minutos al Señor. Había un hombre que esta semana no lo esperaba, por ejemplo. Y el viernes llegué aquí me iba a estar aquí hasta la medianoche, el viernes, hasta que esté mi sermón hecho, y por las 7:30, estaba pensando sobre Meg y los niños, y dije, no, 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 me voy a casa, estoy en mi familia, pero quiero estar también con Dios. ¿Y no demos también ese deseo también por nuestro Padre Celestial? Y dije, voy a parar y voy a hacerlo esto aquí. Debemos tener este deseo de estar con Dios, con nuestro Padre, en secreto. Esto no significa que debemos ser unos hermenéuticos o algo. Mira lo que hemos leído sobre Enoch. Tuvo muchos hijos e hijas. Era un hombre de familia. Tenía una vida muy ocupada. Y sonaba como que tenía muchos y muchos hijos. No tenemos idea de lo que sucedía ahí. Pero aún él caminaba con Dios. Él tenía un tiempo para oración en secreto. Y lo tercero es obediencia. Una cosa es oír la palabra de Dios. Otra cosa es hacer la palabra de Dios. Y el caminar con Dios y que su palabra sea nuestra luz, esto es obediencia. Debemos actuar sobre la palabra de Dios. Si venimos a la iglesia domingo por domingo y oímos a los sermones o podcast y esto y el otro, y no estamos realmente aplicando, no estamos actuando sobre ello o viviéndola, lo que sucede es que nos vamos a engordar. No habla nada del cuerpo físico, sino que te vas a engordar. Y esto va a suceder espiritualmente, al menos que tú lo ejercites. Si tú tienes muchas calorías espirituales, muy bien. Pero tienes que caminar con esas acciones y actuar sobre la palabra de Dios. Necesitas obedecerla. Y esto es lo que significa el camino de justicia en el Salmo 33. Y este camino nos guía hacia las aguas, a bendiciones. Y también nos guía, como dice, que nos guía, no nos guía a un camino del Evangelio de prosperidad. Pero sabemos el camino, que es la gloria. Y Dios está con nosotros en todo esto, en este camino. Porque caminamos con Él. Y Dios lo dice. Y su presencia está con nosotros. Y finalmente lo último es comunión con otros creyentes. Es como decir que no tienes que ir a la iglesia. Se me dijo a mí de pequeño, no tienes que ir a la iglesia para ser cristiano. No es verdad. Es una mentira. Tú tienes que ir a la iglesia para ser un cristiano. Tú no puedes ser un cristiano por ti mismo o viendo un sermón en la televisión. Tú no puedes ser un cristiano solamente. Nuestro caminar con Dios es un caminar con otros. No caminamos solos. Caminamos en la comunión de otros, en la comunión de los santos. Y recuerda lo que Hebreos 10 dice. Hebreos 10, 24, 25 dice: y considerémonos los unos a los otros en buenos trabajos de amor, pero animándonos los unos a los otros. No estamos aquí solos, estamos juntos, caminamos como una compañía de cristianos, de creyentes, y es totalmente vital en tu caminar como cristiano, de que tú estés todos los domingos aquí como cristiano, con los hermanos, cantando juntos, sentándote bajo la palabra de Dios, comiendo en la mesa del Señor. Es totalmente vital. No vas a conseguir llegar a ningún lugar por ti mismo. Así que estas cuatro cosas, nada nuevo aquí. ¿Dónde pedí tener iglesia hoy? Para leer mi Biblia, obedecer. Si esto es lo que estoy diciendo, hoy que hagas. Lee tu Biblia, ora, obedece a la palabra de Dios. Y estate comprometido a la comunión. Este es el devocional de la iglesia temprana, donde ellos estaban devotos a la palabra de Dios, a la comunión de los santos, y así es como mantenemos nuestro caminar. Y recuerdo que la iglesia se llamaba El Camino, porque eran hermanos cristianos que caminaban en el camino, y caminamos en el camino juntos, con compromiso de estas cosas. Así que lo que tenemos en el Génesis 4 y 5 son cinco genealogías que contrastan a dos ciudades, dos culturas. Una es la ciudad de Caín, lejos de la presencia del Señor, en la línea del abandono de la presencia de Dios, y otro que caminaba con Dios. Y tú dices, bueno, ya había muchas agriculturas, ya había mucha ciencia y tecnología y campo, hermosa música. Pero mira la música que están cambiando, que están cantando. ¿Qué dijo Lamec? La venganza de Caín. Yo lo mataré, decía él. ¿Cuál es el contenido de esas canciones? Dice algo sobre este linaje. Lamec era un hombre muy mal deseoso y asesino, también mentiroso. Y en Génesis 5 tenemos la otra cultura, el otro linaje. Es una cultura que estaba sembrada en la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Matrimonio, familia y el correcto entendimiento de la vida cristiana en nuestras vidas. Donde se nos llamó a tener dominio con Dios. Donde somos reyes y sacerdotes. Y la cultura de esta línea familiar es Enoch, que caminó con Dios. Y es una cultura que nos guía a vida, a la vida. No nos guía a muerte, sino nos guía a vida. Y es una cultura fundada en Cristo, quien era el camino, la verdad y la vida. La última palabra en esta línea familiar, el segundo Adán, no es muerte. Vemos que él fue levantado y él de los muertos y él vive ahora. Esto es una cultura que significa que en nuestras vidas debemos leer nuestras Biblias, orar, obedecer la palabra de Dios y tener devoción a la comunión con la iglesia. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por esta genealogía de Adán. Gracias por el mensaje de esperanza y de vida que hay ahí. Gracias por el ejemplo de Enoch, que caminó contigo. Y te agradecemos que tú camines con nosotros hoy en día. Que tú fortalezcas nuestro caminar contigo. Ayúdanos, Padre Santo, a deleitarnos en tu palabra, a tener el deseo de estar en tu presencia. Danos fortaleza para obedecer tu palabra. Y renueve nuestro compromiso del uno al otro en comunión. Y oramos que mientras que caminemos de esta manera, seamos luz al mundo. Hay una ciudad de Caín alrededor de nosotros y tú nos llamas que estaremos alrededor de esta ciudad, que es la cultura del segundo Adán fundamentada en Cristo. Y oramos que podamos vivir esto y brillar la gloria de Cristo en el medio de esta oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.